Bueno, pues sin más dilación y con el fin también de no consumir mucho tiempo, he hablado un segundillo con nuestros tres ponentes y con su encanto nos han dicho que hagamos unas presentaciones lo más pequeñitas posibles. Y veréis qué presentaciones. El padre Ángel García, presidente de Mensajeros de la Paz. Rita Maestre, concejal y portavoz del Ayuntamiento de Madrid. Y Marta González, es coordinadora del proyecto Esperanza Adoratrices, trata de seres humanos. Es un poco lo que dice el programa. Y sin más, le hemos pedido a Rita que sea ella la que abra el coloquio.
Muy bien, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por venir y muchas gracias por la invitación. Es un honor para el Ayuntamiento de Madrid formar parte de este coloquio hoy aquí, ser percibido como uno de los agentes que participan de la solidaridad en la ciudad de Madrid. Tenemos, como sabéis, una alcaldesa que tiene una sensibilidad especial, como ha demostrado a lo largo de este año en la cuestión de la solidaridad y, en particular, en la solidaridad con los refugiados que huyen de la guerra. Y desde ahí, desde esa institución que quiere estar al servicio de toda la ciudadanía, de la que vive en la ciudad de Madrid, pero también de la que necesita de la ciudad de Madrid para poder vivir, pues hemos empezado a demostrar, a probar que se pueden hacer muchas cosas cuando uno tiene la voluntad de hacerlo. Antes de explicar brevemente, y voy a tratar de ser breve de verdad en el conjunto, lo que desde el Ayuntamiento hemos intentado hacer para acoger, para cuidar, para recibir a los que vienen a nuestro país o a nuestra ciudad, me gustaría decir en primer lugar que la primera experiencia de solidaridad que yo como concejala y como vecina de Madrid he vivido es la experiencia ciudadana. Antes incluso de que nosotros empezáramos a poner en marcha los programas de ayuda a los refugiados, y de hecho a raíz de lo que sucedió antes es que nosotros empezamos a caminar, y lo que sucedió fue que recién llegados a Cibeles, recién llegados al Ayuntamiento de Madrid, todavía haciéndonos con la situación y con el enorme palacio, pues empezamos a recibir muchas llamadas de centenares de vecinos y de vecinas de Madrid que llamaban para preguntar cómo puedo apuntarme a la lista para ayudar, yo quiero ofrecer mi casa, tengo una casa disponible que está vacía, me gustaría que la ocuparan refugiados, tengo ropa, tengo juguetes, tengo ganas de ayudar, no tengo trabajo, pero tengo muchas ganas de ayudar. Y esa primera experiencia de solidaridad, que fue la experiencia vecinal, ciudadana, humana, de las personas que sin tener responsabilidades ni cargos, lo que querían hacer era poner su granito de arena para esa experiencia de solidaridad, pues fue la que inmediatamente nos puso a trabajar, porque nos dimos cuenta de que la demanda que había fuera, que era una demanda ciudadana y era una demanda masiva, necesitaba una institución que estuviera a la altura y necesitaba una institución que regulara y acompañara ese proceso de solidaridad y pusiera también los recursos públicos necesarios para que se concretara. Lo primero que hicimos fue pensar cuáles eran las necesidades, las personas que suponíamos iban a llegar. Luego hablamos de si esta suposición se ha comprobado o no. Y llegamos a la conclusión de que no se trataba solo de poner recursos físicos, que esas personas necesitaban casas, necesitaban viviendas, necesitaban ropa, necesitaban juguetes para sus niños, pero necesitaban también, y no era menos importante, necesitaban mucho cariño, mucho apoyo y un trabajo muy constante de integración. Que nosotros no podíamos solo darles una casa y dejarles allí, en medio de una ciudad extraña, que no es hostil, pero que es desconocida, que ahora habla otro idioma, que tiene otras costumbres y que, por lo tanto, también era una tarea del Ayuntamiento la de favorecer y acompañar que las personas que lleguen y se sientan recibidas como vecinos y como vecinas. Y por eso, en el plan de ayuda a los refugiados que pusimos en marcha, el plan de integración, que está presupuestado en 12 millones de euros, pues era un plan que implicaba muchas cosas. Implicaba vivienda pública, porque esas personas necesitan casas. Implica un apoyo económico, porque de nada sirve llegar aquí y tener una casa. Si no conoces el idioma, no puedes acceder a un empleo. Por lo tanto, necesitaban un cierto apoyo económico para comenzar y necesitaban traductores, necesitaban profesores de lengua, necesitaban pedagogos, necesitaban integradores, necesitaban trabajadores sociales, es decir, todo un dispositivo de acompañamiento y de integración, que era tan importante como tener un techo. Esto lo pusimos en marcha ya el año pasado, estaba ya en los presupuestos del año pasado. Y a continuación, pues nos sentamos a esperar, ¿no? Convencidos de que era una cosa que iba a suceder con relativa rapidez, teniendo en cuenta que las noticias que llegaban diarias y que hacían que esas llamadas de ciudadanos fueran cada vez más y cada vez más intensas, las noticias que llegaban desde fuera era que miles de personas se agolpaban a las puertas de Europa y, por lo tanto, la necesidad era evidente, se podía ver en las imágenes y en los vídeos, en las personas que se agolpan o que mueren por el camino. Y por lo tanto, nosotros, bueno, pues digamos, lo dejamos todo más o menos preparado y nos quedamos a la puerta esperando. Y no llegaron. Y ahí hay una exigencia que yo creo que debemos seguir haciendo, que es la de que quien tiene la competencia para la competencia del control de las fronteras y de la interlocución con la Unión Europea, que no es el Ayuntamiento de Madrid, sino el Gobierno de España, tiene que cumplir sus compromisos internacionales, que hablan de unas cuotas mucho más elevadas de las personas que finalmente han llegado. Luego podemos discutir si el acuerdo con la Unión Europea es justo, si las cuotas son necesarias, son suficientes o podríamos ir a más, pero al menos hemos firmado un acuerdo y ese acuerdo debería cumplirse porque los pactos internacionales se deben cumplir y porque la ciudadanía madrileña lo exige, nos lo exige a nosotros y nos dice, oye, me he apuntado en vuestra lista, pero nunca os habéis puesto en contacto conmigo, no ha llegado nadie, ¿no? ¿Qué sucede, no? Y bueno, lo que sucede es que a la Comunidad de Madrid han llegado en julio de este año 18 refugiados, a la Comunidad de Madrid, a la Ciudad de Madrid, si no me equivoco, son 7. Es decir, hay una desproporción absoluta entre, por una parte, la solidaridad ciudadana que está disponible y dispuesta y deseosa de ayudar y de acompañar, las infraestructuras públicas que se han puesto por parte no solo de este ayuntamiento, sino de muchísimos otros ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, y por otra parte la realidad numérica de las personas que finalmente han llegado. El trabajo para seguir concienciando sobre la necesidad de que España cumpla sus compromisos se ha hecho desde muchos ayuntamientos. Desde muchos ayuntamientos, ya me parece que es un elemento muy bonito, muchos ayuntamientos en toda España que no comparten necesariamente afinidades ideológicas, que son de partidos distintos, muy distintos, pero que sin embargo, y yo creo que ahí es lo importante, es la presión ciudadana, sin embargo todos han sentido esa ola de solidaridad que sus vecinos y sus vecinas les han demandado. Y ahí hemos creado una red de ciudades de acogida. Hemos creado, no, la primera que lo puso en marcha, que lo impulsó, fue la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Y a esa red se han sumado muchísimas ciudades. Ya digo, no quiero hablar de política, pero me parece muy interesante resaltar que más allá de ideologías distintas y más allá de partidos distintos, en esa red participan muchísimos ayuntamientos de todo el país que tienen una misma voluntad, que además entienden, como por otra parte entiende la ciudadanía, que la primera interlocución con la institución es siempre el ayuntamiento, es la institución más cercana, es la escala política e institucional más cercana y, por lo tanto, es el primer teléfono al que se llama es el del ayuntamiento. Y eso nos pasa a nosotros como pasa en todos los ayuntamientos del país. Y así, independientemente de las diferencias políticas en otros temas, pues hay una red entera de ciudades que cooperan, que coordinan, que se transmiten experiencias, que se cuentan cuáles son sus programas, que nos apoyamos, nos reunimos para hablar de ellos y que, en definitiva, estamos a la espera de poder poner en marcha, concretar esa solidaridad que es institucional y que es también y sobre todo ciudadana. Hay otra cosa más que me gustaría remarcar, que tiene que ver no solo con la solidaridad como política pública, que es fundamental, sino también la solidaridad como un reclamo y un valor humano a reclamar. Nosotros pusimos una pancarta en Cibeles, que supongo que habréis visto todos, porque además está aquí al lado y es bastante grande, que decía «Bienvenidos refugiados», y lo hicimos ya, bueno, hace un año, más o menos en julio del año pasado. Y yo creo que es importante y que los símbolos son importantes y que una declaración de principios y de valores como esa no es un, digamos, no es una superficialidad, no es algo frívolo, no es una pancarta que cuelgas y luego te olvidas de ella. Primero, te acuerdas de ella todos los días, cada vez que vas a trabajar. Y segundo, estás declarando, y yo creo que eso ha sido muy importante en nuestro país en comparación con lo que está sucediendo en muchos otros sitios de Europa, estás declarando que la ciudad de Madrid es una ciudad acogedora, que es una ciudad que da la bienvenida, que es una ciudad que no rechaza a nadie y que al contrario es una ciudad que abraza. Y esto, en un entorno como el europeo, en el que desgraciadamente los movimientos xenófobos crecen de forma generalizada en muchísimos países de nuestro entorno, pues yo creo que es un valor de nuestro país y de nuestra ciudad que tenemos que reconocer y que alegrarnos de él. Diría que España es el único país en el que ese tipo de movimientos no se ha producido. No hay movimientos xenófobos organizados, los hay, son, digamos, pequeños grupúsculos, pero todo lo que se ha declarado de forma pública en torno a la cuestión de los refugiados, en torno a la cuestión de la guerra, en torno a la cuestión de la solidaridad, es la solidaridad. Nadie se atreve en nuestro país a salir a decir que aquí sobra gente o que no pueden venir. Y yo creo que eso es un profundo valor. Es, de hecho, en una Europa que a veces se tambalea en su defensa de los derechos humanos, es un valor del que tenemos que estar muy orgullosos y por el que tenemos que seguir trabajando, porque es una diferencia importante con lo que sucede en los países de nuestro entorno y es una reivindicación de lo que entendemos nosotros que debe ser una Europa que acoja y que crea en los derechos humanos. Por eso los símbolos son importantes, por eso las palabras son importantes, por eso los gestos son importantes, porque construyen realidad, porque normalizan comportamientos y sancionan o ayudan a sancionar lo que está bien y lo que está mal, lo que se puede decir y lo que no se puede decir. Y por eso creo que en España se han dado pasos importantes y que desde los ayuntamientos de todo el país, ya digo, más allá de las diferencias políticas, se ha hecho un trabajo humilde, modesto, pequeño, pero importante para concretar en la institución, en lo institucional, esa ola de solidaridad que nosotros hemos vivido como receptores de las demandas ciudadanas, como las personas que cogemos el teléfono, que leemos los mails y que la queremos concretar en la práctica. Queremos que esa solidaridad que la gente de Madrid ofrece y que el Ayuntamiento de Madrid ofrece se pueda concretar y para eso yo creo que tenemos que seguir dando pasitos, no olvidarnos del tema. Las fotos de los niños que mueren son sucesivas, tienen un pico de atención, tienen un pico de interés porque son muy tristes, pero luego caen en el olvido y la situación no mejora. Y nosotros no podemos dejar que caigan en el olvido ni tampoco tenemos que acostumbrarnos a una situación que no por ser cotidiana deja de ser tremendamente dramática. No debemos normalizar las imágenes terroríficas de la televisión y por lo tanto tenemos que seguir haciendo un esfuerzo como institución, digo, hablando como concejala, como institución, pero hablando como vecina y como ciudadana de Madrid, como ciudadanos. Tenemos que seguir exigiéndolo, demostrándolo, no acostumbrándonos y dando, digamos, todas las pequeñas peleas que se pueda para que esa solidaridad se concrete, para que los muchos refugiados que nos necesitan puedan llegar aquí, podamos acogerles, podamos cuidarles, podamos acompañarles y estemos como instituciones pues a la altura de una ciudadanía que creo que ha ido muy por delante y es también una buena noticia. Creo que lo voy a dejar aquí porque soy puntual y me atengo a los tiempos, como espero buena portavoz. Nada más, muchas gracias. Si queréis luego las preguntas, pues contesto lo que haga falta.
Seguimos con las experiencias de solidaridad con el Padre Ángel.
Sí. Muy buenos días. Yo comenzaré, por supuesto, dando las gracias a esta invitación de que Mensajeros de la Paz podamos estar aquí presentes. Pero creedme que es más privilegio estar sentado donde estáis cada uno de vosotros que quizás donde estamos aquí. Por otra parte, a uno le da pudor y no es falsa humildad el hablar y el estar aquí. Sobre todo saber que quienes estáis aquí sentados, que los que estamos aquí creemos en lo que creemos y a uno le da mucha alegría el saludar a gente que son los que están al frente de todos estos problemas. Hace poco se acercaba uno que era de los bomberos, que habíamos estado en Lesbos con él, y me decía, yo voy a tener una ponencia también por la tarde. Y yo decía, la mejor ponencia que puedes hacer es el que te vieran como te he visto yo allí, casi perdiendo la vida en aquellos momentos por ir a salvar a unos que llegaban ahí. Venir aquí a decir cosas, os confieso que a veces es muy, muy difícil. Yo a este congreso vine algunas veces, incluso a veces un poco casi medio escondido, porque no sabías que quien estaba al frente o quien estaban por detrás en las instituciones jerárquicas les parecía bien o les parecía mal. Y alguien que pudiera venir, te daban siempre a veces leña por las dos partes, por una y por otra, creyendo que estábamos haciendo. Yo creo que no hay sociedad y Rita lo decía muy claro, es decir, y no hay cristiandad o no hay tíos solidarios, tías solidarias, hombres y mujeres como los que hoy estáis aquí, estamos aquí. Es decir, esta sí que es esa iglesia viva de ese Cristo que a algunos nos gusta predicar y que a veces nos confundimos cuando le queremos poner algún adjetivo de derechas o de izquierdas o de centro o guapo. Es decir, yo creo... Y por eso yo estoy feliz de estar aquí, porque yo creo que es un homenaje a tanta gente que está trabajando por los demás. A mí cada vez me cuesta más, y sobre todo cuando uno va cumpliendo años, el seguir hablando y el seguir diciendo cosas, es decir, porque como el Papa Francisco ha hecho muchas veces, trae los discursos escritos y después se los da al obispo de turno, al cura de turno. Yo pienso darte lo que es escrito, pero voy a hablar de corazón y voy a deciros qué es lo que a uno le duele en cuanto a los migrantes y en cuanto a los refugiados. Y lo que le duele es algo que vi en una camiseta. Pedro Blasco, uno de los periodistas o fotógrafos que anda por aquí, dice, ven Ángel, que quiero hacer una foto con este. Yo creía que era porque era uno de color o porque era blanco. Y la foto era que en la camiseta tiene puesto... Ninguna persona es ilegal. Pues esto es, yo creo, que el mensaje que a mí me gustaría decir, que ninguna persona es ilegal. Ayer hubo una conferencia preciosa con Eva Suárez, la de Amnistía Internacional, y Elena Morenes, que yo tomaba datos de ellos y yo decía, mañana cuando me toque hablar, todo lo que yo he escrito no me sirve de nada, voy a decir lo que han dicho ellas. Empezó primero el cura que estaba ahí al lado, Javier Baeza, diciendo, es la primera vez que en un congreso de Juan 20, como este, quienes abren y hacen la apertura son dos mujeres. Ya eso dice, era una buena noticia. Yo creo que quitando al moderador es la primera vez que yo también estoy con dos mujeres. Esa es una buena noticia, sin duda alguna, ¿no? Yo oí ayer a Eva de la Amnistía en la conferencia en la que decía que eran más de 65 millones de personas, migrantes, refugiados, y de ellos 20 millones que salían y escapaban de la guerra, y que les tratábamos no como personas, sino pues, como la camiseta de uno de los que hoy estáis aquí sentados, que les tratábamos como objeto, que estudiábamos de ello, y ponía unas diapositivas preciosas. Puso una de un cementerio de allá, y en el cementerio ese yo había estado. Era una finca, En Lesbos, cuando llegamos, dijimos, ¿dónde van los muertos? Porque, claro, aquí hay muchos muertos de los refugiados. Y recorrimos dos o tres cementerios de los que había y ya estaban cerrados. Decían que sí había habido allí una fosa. Y después nos llevaron a 30 o 40 kilómetros a una finca cerrada que nadie creía que esa, y allí estaban enterrados solamente con un palo puesto allí, diciendo si era hombre o mujer. Y allí nos enseñaba una de esas diapositivas de unos cuantos, una familia entera que se había muerto y que estaban enterrados allí. Mirad, los refugiados sigue siendo un problema. En palabras del Papa Francisco, esto es una guerra. Y hay que decirlo con todas las letras, aunque a algunos les moleste. Él intentó suavizar en algún momento, dijo, es una guerra. Al principio decía, es una guerra a trozos. Yo creo que podemos decir que es una guerra. Y es una guerra porque muere mucha gente, porque hay mucha gente que lo pasa mal. Y en las guerras no solamente existe la violencia de morir y de que ganan unos y pierden otros. Es que en esta guerra yo creo que están perdiendo todos. Perdemos los que teníamos que hacer algo más de lo que hacemos. Pierden los políticos, los gobernantes. Tú decías que no querías hablar de política. Yo sí quiero hablar de política y sí quiero decir que de verdad, que igual que lo hemos constatado todos, que la ciudadanía se portó, es decir, yo creo que nunca en la historia de la humanidad hubo una explosión social solidaria como ante los refugiados. Después la envenenaron algunos, diciendo cosas que no debían decir. Algunos incluso de los míos, y cuando digo los míos no digo de un partido político, digo de alguien, y lo envenenaron otros también, esa explosión social solidaria, en donde todos nos preguntaban, ella lo decía, nos preguntaban en la calle, ¿qué puedo hacer? Tengo casa, tengo una habitación que ha quedado vacía, tengo ropa, tengo juguetes, todos querían hacer. Ayer la directora de Amnistía Internacional decía que habían hecho una encuesta. Por eso yo creo que no me vais a invitar más a este congreso, porque yo repito lo que han dicho otros. Decía que habían hecho una encuesta a 27 países con 27.000 personas y entre las preguntas, y decía, os voy a dar una buena noticia, y decía, entre las 27.000 personas a las que hicieron la encuesta y de los 27 países, que 20 de ellos, además no tenían firmados algunos de ellos lo de los derechos humanos, una de cada 10 personas estaban de acuerdo y querían acoger en su casa a alguien. Si esto no es una buena noticia, que venga Dios a verlo. Si lo que nos ha pasado aquí en España, todos los ayuntamientos, todas las comunidades autónomas, del color que fueran, todas estuvieron, no sé si estarán ya ahora, tan dispuestas como estuvieron por causa de esas campañas necias y campañas que no merecen otro calificativo más que desastrosas, todas estaban dispuestas y todos tenían dispuestos instituciones, incluso la iglesia, seminarios, conventos, para poder acoger a los refugiados. Primero no han llegado. Primero nuestros gobernantes y nuestros políticos. Yo los invité a los cuatro posibles presidentes del gobierno, del PP, de Ciudadanos, del PSOE o del otro. Es decir, a los cuatro les había invitado a que vinieran con nosotros a donde tenemos los campos o donde estamos con los refugiados en más de cuatro campamentos, dando más de 3.000 comidas diarias y estando allí jugando y estando con ellos. Ninguno de los tres llegó a contestar, de los cuatro llegó a contestar. Después con dos de ellos hablé ya personalmente y después uno de ellos sí fue quizás durante la campaña a estos campamentos y venían eso. Mirad, quien puede hacer un mundo mejor, quien puede resolver los problemas de los refugiados no es ni la Iglesia, ni somos las ONGs, sino quien puede resolverlo son, sin duda alguna, los gobernantes y los políticos. Y a ellos son a los que tenemos que seguir clamando que lo que está sucediendo sigue siendo a causa de que ellos no ponen el remedio que sea. Es decir, nosotros no somos de los que queremos abrir todas las puertas y que vengan todos, ojalá pudieran venir y ojalá vengan, pero sí somos de los que sabemos que las vallas, gracias a Dios y gracias a muchos de los que estáis sentados ahí, de los que estamos sentados aquí, hemos dicho a algunos gobernantes y políticos que las vallas son cuchillas y que las vallas cortan, a pesar de que siguieran diciendo que era para desanimar a que la gente saltara. Las vallas, los que hemos estado cerca de las vallas, los que hemos visto cómo intentaban salir de esas vallas, sabemos y los que no hemos estado allí o no han estado allí lo saben por los medios, de que esos cortes que aparecen algunos de ellos o algunos de esos, sabemos que eso no son fingidos, que eso es reales. Por eso yo hoy quiero terminar, porque quizás sea mucho más enriquecedor las preguntas que podamos hacer, pero quiero terminar diciendo que hay buenas noticias, y las buenas noticias es que la sociedad está sana, que la sociedad es solidaria, que no es cierto, diga quien lo digan, y aunque lo digan en púlpitos o en tribunas o en los congresos o en las iglesias, que se han perdido los valores, no es verdad. Es decir, nunca hubo tantos valores como hay ahora. Nunca hubo tanta gente solidaria como hay ahora. Nunca hubo tantos voluntarios, tantos cooperantes, tanta gente que te pregunta y dicen qué puedo hacer, qué quiero hacer. Es verdad que a veces lo único que podemos hacer es que nos duela en el corazón lo que está pasando, pero sí somos todos testigos de que hay mucha gente que quiere hacer un poco mejor este mundo y que les duele lo que se está haciendo. Y termino con la misma frase que me impactó. Por eso, cuando uno va a algún lugar a querer dar una lección, quien te da la lección son otros. Y era uno de color con una camisa amarilla que dice: ninguna persona es ilegal. Y a veces los hemos tratado casi como objetos o como cosas a nuestros refugiados. Muchas gracias.
Pues Marta, tienes la palabra.
Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Yo también quiero dar las gracias a los organizadores y las organizadoras del Congreso por invitar al proyecto Esperanza de la Congregación de Adoratrices para compartir nuestra experiencia, pero sobre todo quiero dar las gracias por querer incluir y visibilizar el tema de la trata de personas, en concreto la trata de mujeres con fines de explotación, en este Congreso que está centrado este año en el tema de la migración, las fronteras y los refugiados. Creemos que es fundamental, y lo digo de alguna manera incluyéndome, porque yo participo cada año desde ese otro lado en el Congreso de Teología desde hace muchos años, y creemos que sí que es fundamental que personas, comunidades, grupos, parroquias como los que estáis aquí, tomemos todos conciencia de que la trata de mujeres es realmente una de las formas de esclavitud más descarnadas que hay en este siglo XXI, y que además se está dando aquí y ahora, en nuestros barrios, en nuestras calles, en nuestras ciudades. Y por eso nos parece muy importante poder tener este espacio para traer aquí a las mujeres que han sido víctimas de este delito y también escucharlas. Hemos traído algunos testimonios en un vídeo que luego vamos a poner y que creo que pueden explicar mucho mejor que yo la realidad a la que ellas se enfrentan, las necesidades que tienen y también lo muchísimo que tenemos que aprender de ellas. Me gustaría compartir brevemente cómo y por qué surgió el proyecto Esperanza, que, como os digo, es un proyecto de la Congregación de Adoratrices. Esta congregación fue fundada aquí en Madrid en 1856 por una mujer madrileña que se llamaba María Micaela de Messier, hoy en día conocida como Santa María Micaela. Y desde el principio ella quiso fundar, habiendo conocido la realidad de muchas mujeres que estaban en prostitución, en situación de explotación y en otras situaciones de vulnerabilidad y de esclavitud, quiso fundar para poder ofrecer realmente un espacio, una alternativa, una posibilidad de recuperación a estas mujeres que, como ella decía, María Micaela decía, son aquellas que no cuentan, ¿no? Aquellas que no cuentan para la sociedad. La congregación ahora mismo está extendida en 23 países, con más de 400 proyectos, tanto en Europa como en América, en África y en Asia. Y, en concreto, este proyecto Esperanza surge en Madrid en el año 99 porque un grupo de hermanas y de mujeres voluntarias hacemos un análisis de realidad, precisamente queriendo mirar la realidad de la inmigración en nuestro país, y nos dimos cuenta, hablando con las propias mujeres, con muchas organizaciones, con interlocutores, con las autoridades, de que muchas de las mujeres inmigrantes que estábamos viendo en contextos de prostitución, No estaban allí por decisión propia, ni por una decisión autónoma, ni porque ellas así lo eligieran o decidieran, sino que realmente estaban en esa situación porque estaban siendo traídas desde sus países de origen por personas, por grupos, por redes criminales que las traían engañadas, o bien respecto al trabajo que iban a hacer aquí, o bien respecto a las condiciones que iban a tener, y eran captadas abusando de la situación de vulnerabilidad económica, social, familiar, que muchas de estas mujeres estaban viviendo, para atraerlas aquí y someterlas aquí a explotación y a esclavitud. Entonces, al darnos cuenta de esta realidad y queriendo siempre la congregación estar abierta a dar respuesta a las necesidades que se presentan en cada momento y de esa manera intentar leer, como decimos, los signos de los tiempos, pues se vio también que en ese momento no había recursos especializados que pudieran entender este problema y, sobre todo, que pudieran dar un apoyo real a estas mujeres atendiendo a sus necesidades, a su situación de seguridad, a sus demandas, ¿no? Y que, por otro lado, tampoco había ni legislación adecuada, ni normativa adecuada, ni medidas de protección para estas mujeres. O sea, que en aquel momento era un problema invisible, mucho más invisibilizado de lo que está ahora, aunque tengamos que seguir trabajando, y no había ningún tipo de respuesta institucional, de planes de acción, ni siquiera en el Código Penal estaba recogido de manera adecuada este delito. Y por eso el proyecto Esperanza surge en ese momento, aprendiendo de la experiencia que ya habían puesto en marcha otros proyectos adoratrices y otras organizaciones en Europa, y nace con dos objetivos. El primer objetivo y principal es poder realmente ofrecer una atención integral a las mujeres que han sufrido la trata, facilitándoles un alojamiento seguro, facilitándoles la cobertura de sus necesidades básicas, información sobre sus derechos, qué opciones tienen, qué alternativas, cómo se las pueden ayudar y, sobre todo, apoyo para su recuperación. Y, por otro lado, también, como la otra cara de la moneda, también entendimos que a la vez que apoyábamos a las mujeres, a cada una de ellas en las necesidades que tenía, teníamos a la vez que trabajar también en sensibilizar a la sociedad, sensibilizar a las autoridades, tratar de visibilizar el problema y de esa manera poder generar una mayor conciencia, un mayor conocimiento para poder dar una respuesta adecuada. Entre las causas que nosotras vemos que están sobre la base, que están como caldo de cultivo de toda esta situación, que no es solo un problema que afecte a España ni solo a Europa, sino que la trata de personas sigue siendo a día de hoy un problema mundial, un problema global que afecta a casi todos los países del mundo, bien sean como países de origen o como países de tránsito o como países de destino para la explotación. Y entre las causas, decía, nosotros vemos, por un lado, la vulneración de derechos sociales, económicos, políticos, que tienen muchas veces las sociedades de origen en sus propios países, ¿no? Esa situación de vulnerabilidad, de no poder tener un empleo, no poder tener alternativas, no poder acceder a una educación gratuita, no poder acceder a asistencia sanitaria, ¿no? Muchas de las mujeres, cuando nosotros les preguntamos y vamos conociendo su historia, ellas nos cuentan, ¿no? Todo esto empezó porque yo tengo 5 hermanos pequeños, mis hermanos necesitaban ir a la escuela, mi familia no tenía dinero, teníamos que poder pagar esa matrícula y yo soy la hermana mayor, me ofrecieron un trabajo y pensé que eso realmente iba a poder ayudar a mi familia. Por eso me vine con esta gente a Europa. O te dicen, mi madre enfermó, tiene una enfermedad del corazón grave, había que intervenirla, había que operarla y no teníamos dinero. La sanidad en mi país no es pública, no nos la podíamos pagar. Si no pagas previamente en el hospital no te atienden, ¿no? Y ante esa situación desesperada, obviamente buscan a la desesperada posibilidades para poder venir, ¿no? Pero también toda la situación en general de subordinación, de discriminación, de violencia que sufren las mujeres y las niñas por el hecho de serlo en tantísimos países, ¿no? Muchas mujeres salen huyendo de su país porque han vivido una situación de violencia de género en su pareja o porque han vivido abusos dentro de su propia familia, o porque se quedaron embarazadas y su pareja las abandonó y nunca las ayudó económicamente para sacar adelante a ese bebé, y tantas otras situaciones, ¿no? Pero también la falta de una legislación adecuada y la falta de voluntad política, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en España y en Europa, la Europa fortaleza, en cuanto a nuestra política migratoria, ¿no? ¿Cómo estamos cerrando todas las puertas a que la gente pueda venir por vías legales, por vías seguras? Y eso hace que la gente busque a la desesperada formas de venir. Y esa necesidad, esa vulnerabilidad, es la que aprovechan los traficantes de seres humanos para traer a las personas que quieren llegar hasta Europa buscando una alternativa, ¿no? Y una vez que están aquí, desarraigados de su sociedad, sin conocer el idioma, sin tener derechos, porque están aquí considerados ilegales, como decía el padre Ángel, poderles en esa situación de vulnerabilidad someter a explotación y a esclavitud, ¿no? Pero también, por supuesto, la demanda, ¿no? La demanda en nuestra sociedad de servicios que prestan las víctimas de trata, ya sea demanda de servicios sexuales, sin por supuesto pensar en qué condición, en qué situación están esas mujeres, qué hay detrás de todo eso, pero también muchas veces la demanda de productos baratos, ¿no? Que no nos pensamos tampoco de dónde vienen, porque aquí no solamente hay trata para explotación sexual, también hay trata laboral, ¿eh? Bueno, toda esta situación que yo creo que como sociedad nos tiene que interpelar, ¿no? Luego, también hay que entender, la trata de seres humanos supone un lucro enorme, unos beneficios enormes, ¿no? Hay mujeres, como luego vais a ver en el vídeo, que tienen que saldar una deuda para poder recuperar su libertad, una deuda de más de 50.000 euros. Imaginaros, ¿no? Para las redes de trata. Traigo a X mujeres, cada una de ellas, para recuperar su libertad, va a tener que pagarme 50.000 euros. Imaginaros los beneficios que obtienen con esto, muchas veces con un riesgo bajísimo de terminar siendo detenidos, imputados y condenados, ¿no? Y también, otra de las causas que podemos nombrar es la corrupción, ¿no? La corrupción generalizada en muchísimos países. Países de origen, también aquí, aunque no sea una corrupción generalizada o sistemática, por supuesto, de las autoridades, por ejemplo, policiales, ¿no? Pero en muchos de los países de origen las mujeres sí nos lo cuentan, ¿no? Si yo necesito ayuda de la policía, si yo quiero denunciar, si yo no valgo nada, yo no tengo dinero, yo no puedo pagar, ¿no? La policía, para que te atiendan en mi país, tienes que poder pagarles. Yo no tengo dinero, mi familia no tiene dinero, nosotros no contamos. Por muchas barbaridades que nos hagan, nadie nos va a escuchar, nadie nos va a ayudar, ¿no? Bueno, ¿cómo se manifiesta la trata de personas en España a día de hoy, ¿no? Pues podemos decir que aquí en España estamos viendo casos de trata para explotación de hombres, pero son los menos casos. La mayoría son casos de trata para explotación de mujeres y de niñas también. La trata a veces se da internamente dentro de España, pero sobre todo con personas inmigrantes a las que se trae de fuera, ¿no? De esta manera vinculada a la migración. Como decíamos, los autores de este delito pueden ser tanto personas individuales como grupos informales o bien realmente mafias vinculadas al crimen organizado, ¿no? Vemos todo este tipo de casos, ¿no? Y, como os decía también, con diferentes intenciones, con diferentes fines de explotación. Estamos viendo casos de trata para explotación laboral, por ejemplo, en la hostelería, en la agricultura, también en el servicio doméstico, por poner algunos ejemplos, pero también trata para explotación en la mendicidad organizada, que vemos muchas veces aquí en nuestra propia ciudad de Madrid. Trata para matrimonios forzados, trata para tráfico de órganos. Ha habido dos casos en España que afortunadamente fueron abortados a tiempo por parte de las autoridades. Y sobre todo, como decíamos, trata para explotación sexual. Me gustaría que pudiéramos ver ahora el vídeo de Isela y el vídeo de Ruth. Son 3 minutos cada uno y creo que realmente merece la pena, ¿no? Ellas han querido dar su testimonio para que podamos entender cuál es la realidad que han vivido y sobre todo para intentar que a través de la sensibilización y de la concienciación de la sociedad y de las autoridades se pueda evitar que esto le ocurra a otras personas.
Te ofrecemos nosotros una mano, si quieres, para encontrar trabajo en interna o donde sea. Y yo he dicho, ok, no era el trabajo de interna, era nada, era un puti club. ¿Más qué es esto? Él me dice, ¿y tu trabajo? Claro. Y yo le dije, no, esto no es mi trabajo, yo quiero trabajar en interna, si no yo me voy. Tú no te vas a ningún lado. Me golpeaba. En el cuello, en la cara, también aquí. Así, esto duró 2 horas de maltratamiento y de amenazas. Que ahí me puso muy, muy mal, muy nerviosa, porque me decía, tú sabes muy bien que yo sé dónde está tu hijo. Tú sabes que yo sé dónde está toda tu familia, dónde trabajan, dónde está tu casa. Yo tengo tus documentos, si no yo te mato. Pero no con mi mano, con tu mano. También que le pasaron algo a mi hijo y a mi madre. Pero no me responde. Yo no sé nada de mi hijo. No sé nada. Y yo quiero saber qué hace, qué no hace, si está bien. Para mí esto es lo más importante. Que yo quiero saber dónde está, si está bien. Solo esto, quiero saber nada más. Al inicio, miré a la traductora también, me dijo, tengo que decir propio todo, con detalles de estas cosas. La juez decía así, tienes que decir todo, sin vergüenza, sin nada. Aquí estamos por escuchar tu declaración. Y así fue. Que la policía se hizo el trabajo, que la promesa que me he hecho estaba cumplida. Para mí era mucho, muchísimo. Ringrazio mucho a la policía porque se comportaron muy bien conmigo, muy, 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 muy bien. Es que le buscan estos traficantes, estos animales que para mí son animales, no otro, que le meten en la cárcel, que le mandan en su país que hagan algo. Esto es mi mensaje, la justicia. Yo no quiero nada, solo justicia. Yo no quiero absolutamente nada. Yo quiero solo justicia. Y ya. Te ofrecemos nosotros una mano, si quieres,
para encontrar trabajo en interna. Y ahora vamos a escuchar el testimonio de Ruth, que es una mujer nigeriana. Ella habla en inglés, pero lo tenéis subtitulado.
My situation in Nigeria was a little critical. And I have a daughter, which the father abandoned us. And through this process, I met these people, and they promised to help me. Then first place, they pay my hospital bills. And then they told me they want to take me to Europe for a better opportunities and job. So I agreed with them. I was arrested in the detention house. I was arrested and I asked for asylum for 2 years. And for 2 years, and I was thinking maybe they are going to give me a positive answer. But at the end, they gave me a negative answer. They refused the asylum. They told me that if I didn't have the money paid, they didn't want me to come back home, because if I did, they are going to do something terrible to me and to my daughter. So I was really scared, and that is one of the reasons why I asked for the asylum. And but at the end of everything, I didn't get it, and I felt very bad about it, because I was hoping it's going to be positive after waiting for 2 years. They refused to give me the... They told me that they didn't believe me. And I tried to make them understand that it's just the truth. I don't have any other further information because these people, they don't let you know everything about them. So the little I know, that is what I told them. And they refused to assist me. So and it has not been easy with me because I am afraid going out. And there's no opportunity to get a job and maybe to live a better life or something. So they told me that I have to go into prostitution so I can be able to pay the money they asked me to pay. And they asked me to pay 50,000 euros, and if I refuse to pay, they are going to kill my daughter. So I started prostituting and I started pay the money, put my daughter online, and I don't know what they do to her, but she'll be crying, and they'll put it online with me. I told me that if I don't accept what they want or do what they want, so they are going to harm her. My sweater in Nigeria.
Estos testimonios de Isela y de Ruth forman parte de un video que grabamos a petición de la Defensoría del Pueblo, que hizo un informe monográfico sobre la trata de personas en España en el año 2012 y nos pidió que para poder acompañar e ilustrar ese informe las mujeres pudieran colaborar. A ellas se les explicó, tuvieron reuniones también con el personal de la Defensoría del Pueblo y ellas quisieron poder explicar su situación. Tenéis el vídeo disponible si queréis en internet, en el canal del Proyecto Esperanza. Y hay testimonios de más mujeres que nos explican su historia, ¿no? Creo que es importante ver, a lo largo de los dos testimonios, habéis visto que, por ejemplo, en el caso de Isela, ella sí tiene o sí tuvo una experiencia positiva en el contacto con la policía, con las autoridades judiciales. Ella sí siente que hubo una cierta reparación de lo que ella vivió. Su caso sí que se enjuició. A ella se la creyó lo que ella contaba, tiene un buen recuerdo de la actuación de la policía y en ese sentido fue para ella, le ayudó en su proceso de recuperación, ¿no? El caso de Ruth, sin embargo, es un caso muy diferente. Ruth es nigeriana, estaba en situación irregular en España, tenía mucho miedo de que la red de trata pudiera hacer daño a su hija, que se había quedado bajo el control de la red en Nigeria, y ella tenía poca información que aportar sobre la red y mucho miedo. ¿Qué ocurrió? Que en el contacto con las autoridades, ella no fue una testigo útil, no pudo aportar información, no pudo ayudar a iniciar una investigación policial y judicial. Y en ese sentido... ella siente que no se la creyó, que no se la escuchó, no se le concedió el asilo que ella pidió, estuvo esperando durante 2 años su concesión de la solicitud de asilo, alegando que ella tenía miedo a volver a Nigeria porque no había terminado de pagar la deuda y se podría encontrar en riesgo, y no se le concedió el asilo. Afortunadamente, a través de la intervención de la Defensoría del Pueblo, finalmente Ruth sí que ha sido reconocida como víctima de trata y aplicando la legislación y las medidas de protección que ahora, afortunadamente, ya sí están en vigor, se le ha concedido un permiso de residencia y de trabajo y ella ahora mismo ha podido normalizar su vida, ha podido formarse, tiene un empleo y ha podido ir de visita a ver a su hija a Nigeria y está planificando poderla traer a España. Pero son procesos muy diferentes y esos procesos dependen de lo que también nosotros y nosotras como sociedad hagamos, que facilitemos esa recuperación o que revictimicemos, que ignoremos a la persona o que realmente atendamos a sus necesidades y, por supuesto, que las autoridades tengan o no tengan una perspectiva de derechos humanos y tengan realmente en el centro de toda su actuación la necesidad y los derechos humanos de las víctimas, ¿no? Eso es lo que constantemente reclamamos a través de nuestro trabajo, ¿no? Nosotras siempre partimos de la base de decir que la trata es un delito, pero además es una violación de los derechos humanos más graves porque atenta contra la vida, contra la seguridad de la persona, contra la dignidad, contra su integridad física, contra el derecho que tenemos cada ser humano a no ser sometido a explotación, a servidumbre o a esclavitud, y que además es una forma de violencia de género, porque la trata mundialmente y también en España afecta en un 79-80% a mujeres y a niñas. Y eso obviamente no es ninguna casualidad, es una relación causal, una relación causa-efecto de la sociedad global patriarcal en la que vivimos, ¿no? Donde la mujer es discriminada, utilizada, violentada de tantas maneras diferentes, ¿no? Para terminar, incidir un poco más, explicaros un poco más en concreto que desde el Proyecto Esperanza lo que podemos ofrecerles es, por un lado tenemos un equipo multidisciplinar de educadoras sociales, trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas, mediadoras. Tenemos un teléfono de atención 24 horas, operativo todos los días del año, mañana, tarde y noche. En ese teléfono recibimos avisos, llamadas, comunicaciones, tanto de policía, de guardia civil, de hospitales, de parroquias, de servicios sociales, de otras ONGs, y tenemos un equipo dispuesto para salir al encuentro de esa mujer, para escucharla, ante todo, para ver qué necesidades tiene, cuál es su situación de riesgo, cómo podemos ayudarla, qué pasos quiere dar ella, y a partir de ahí ofrecerle pues, las casas de acogida que tenemos. Tenemos 20 plazas de acogida disponibles, distribuidas en diferentes casas y en dos pisos. Y tenemos un centro día con atención social, jurídica, psicológica y de apoyo para la formación y empleo. Desde ahí trabajamos en red, por supuesto, formamos parte de la Red Española contra la Trata de Personas y trabajamos en red no solo a nivel nacional, sino a nivel europeo e internacional, porque este problema no hay otra forma de poderlo abordar. Y también trabajamos, por supuesto, en red con las instituciones públicas, como no puede ser de otra manera, ¿no? Con las fuerzas de seguridad, con fiscalía, con jueces y también con las ONGs, ¿no? Y desde ahí pues, creemos profundamente en la persona, en su capacidad de recuperación, en que la intervención que ofrecemos tiene que ser una intervención totalmente individualizada, que solo a través de crear un ambiente afable, cercano, gratuito, de confianza con la mujer, ofreciéndole un espacio seguro, solo a través de ese vínculo, de esa cercanía, de establecer lazos personales, va a poder haber realmente una recuperación integral. Y también como parte de nuestro trabajo, pues incidimos constantemente en que es obligación del Estado y de las autoridades el prevenir, proteger, reparar y compensar a las víctimas y el actuar garantizando sus derechos humanos y, removiendo cualquier obstáculo que haya para que estas mujeres puedan salir de esa situación y puedan recuperarse, ¿no? Y evitando que puedan volver a ser revictimizadas, pues tanto por la sociedad como por las autoridades, ¿no? Ese es el trabajo que hacemos. Y decir que realmente en el contacto con ellas en el día a día son ellas las que nos enseñan, son ellas de las que aprendemos de su capacidad de recuperación, de su fortaleza, de su valentía y de su resiliencia, ¿no? De esa capacidad de superar situaciones tan adversas y volver a ponerse en pie y volver a retomar su vida, ¿no? Y bueno, pues desde ahí eso es lo que queríamos compartir con vosotros. Muchas gracias.
Bueno, pues tenemos media hora para compartir y os avisaré como 5 minutillos antes para dar paso a la siguiente comunicación del Papa. El micro está aquí y lo que siempre os decimos, preguntas cortas y eso. Sería bueno decir a quién le hacéis la pregunta. Por ejemplo, a Rita, a Ángel, a Marta y luego la pregunta. ¿Vale?
Pues quiero hacer la pregunta sobre todo a Rita y a Marta, que son las que más nos han hablado del problema este. Yo estuve este verano con dos grupos que están trabajando en las islas griegas. Y me interesaba muchísimo qué es lo que ocurría con los trámites oficiales para los refugiados. Me dijeron que aquí en Madrid están llegando bastantes refugiados. Hay un grupo enorme de voluntarios que están trabajando en Méndez Álvaro. Uh-huh. Y una de las personas es marroquí, de las pocas que sabían árabe, bueno, la única, y ella se hacía de mediadora. Y ella personalmente me dijo que muchos de los que vienen no se quieren quedar en España, porque tienen familiares en Bélgica y en Alemania y en otros países, y porque aquí tienen mucha desconfianza y entonces no se quieren quedar. Pues yo lo que quería preguntar es conocer esta verdad, o sea, conocer el problema en toda su amplitud. No solo que las personas están aquí esperando a que vengan y después no vienen por las razones de por qué no vienen. Eso os quería saber. Gracias.
Muchas gracias. Pues, por un lado, decía que no vienen porque estas personas que llegan, de las que hablas, que llegan a Méndez Álvaro, que efectivamente están allí, llegan de forma ilegal. Cuando decía que no llegan, es que los trámites oficiales, formales, según los cuales el Gobierno de España se compromete a recibir a un determinado número de personas, como ha hecho el resto de los países europeos, en España esa cuota no se ha cumplido de forma legal. Llegan personas a España de forma ilegal, ahora y antes, pero ahora también. Y lo cierto es que esas personas, en la medida en la que no tienen forma legal de quedarse en España, y además tienen fuera tanto comunidades que les pueden recibir como, y no menos importante, unas ayudas y una infraestructura pública del Estado que les ofrece casas, que les ofrece apoyo financiero, que les ofrece todos esos recursos de los que hablaba antes, que hacemos como ayuntamiento, pues parece comprensible que busquen calor en sitios donde, en primer lugar, les aceptan de forma oficial, les aceptan legalmente y, en segundo lugar, les ofrecen recursos. Vamos, si yo tuviera que elegir, pues me parece que es una opción razonable, ¿no? Dentro de las posibilidades de elección. Por eso yo creo y digo que lo que tendríamos que hacer como país es garantizar que de forma segura, de forma oficial, de forma legal, las personas pudieran llegar a nuestro país y que, además, como ayuntamientos y como Estado, pues les dotáramos de una ayuda de infraestructura, digamos, para poder quedarse. Eso es lo que hacen en el resto de Europa y eso es lo que yo creo que nosotros como país no estamos haciendo y deberíamos. No sé si he respondido a la pregunta. No.
Vale. ¿Nos has dicho que aquí vosotros tenéis una estructura preparada para cuando vengan? En ese caso, hay una parte que está hecha, pero falta la otra. Entonces, a lo mejor la otra, en ese caso más sería 20.
No entiendo.
¿Legales o ilegales?
Ah, bueno, por supuesto, se pueden quedar aquí. Por supuesto, las infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid también son para las personas que estén en situación irregular, por supuesto. No, uh-huh. No sé si esta es la pregunta, pero si hay alguna duda, lo aclaro. Lo dice uh-huh. El Padre Ángel y diría que lo dice la bondad y los derechos humanos. Ninguna persona es ilegal y, por lo tanto, desde el Ayuntamiento hacemos los trámites necesarios para que las personas que deseen quedarse puedan regularizar su situación, teniendo en cuenta uh-huh. que no depende de nosotros, sino del Estado español.
¿Quieres contestar algo? Sí.
Yo creo que la pregunta que planteas, me parece que esta tarde Estrella Galán, de CEAR, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, yo creo que ella te puede dar muchísima información y muchísimos detalles, ¿no? Yo, por lo que yo entiendo y veo, hablando con otras compañeras, es que también hay muchas veces muchísimo problema de información, ¿eh? Los refugiados reciben información de muchas veces de fuentes que no se sabe muy bien o que no están, no se les ofrece toda la información a tiempo, ¿no? Entonces, necesitan entender qué se les puede ofrecer aquí, qué alternativas tienen. O sea, Alemania es lo mejor, allí te ofrecen, te garantizan. Luego, cuando empiezas a mirar y a detallar, a lo mejor no es tan cierto, a lo mejor tienen una ayuda, pero no durante tanto tiempo. O sea, ellos necesitan clarificar si necesitan información. Entonces, yo creo que ese paso, desde luego, es absolutamente fundamental y ayudaría a que a lo mejor más refugiados que sí entran por España quisieran a aprovechar y aceptar la ayuda que desde aquí se les puede ofrecer y no ir a otros países europeos. Y luego está la otra parte, que es que realmente es verdad que hay muchas personas que tienen ya familiares en otros países europeos y que, por lo tanto, la Unión Europea debería de tener en esto una visión amplia y común y garantizar un reasentamiento y una reagrupación familiar fácil y ágil para todas aquellas personas que ya tienen a parte de su familia en otros países europeos, porque es lo lógico y porque es lo que cada uno de nosotros querríamos hacer si estuviéramos en esa situación. Entonces, a veces esa me da a mí la impresión que esa visión más global y más europea falta, ¿no? Porque no se quiere tener, porque lo más fácil es irte pasando, con perdón, la patata caliente, ¿no? Si el refugiado está en tu territorio, tú te encargas con independencia de cuál sea su situación familiar en general, ¿no? Entonces, bueno, pero estoy segura de que desde CEAR también te pueden dar mucha información detallada en ese sentido.
Primero, gracias a las dos ponentes y al ponente que han estado desde el punto de vista muy bien. Yo al padre Ángel le quería preguntar que dice usted que hay una cosa positiva, que ha habido un movimiento así como que la gente ha estado más solidaria, los ciudadanos, cada uno ha querido participar. Y bueno, yo por mi experiencia, yo vivo en Alcalá de Henares, también vengo mucho aquí a Madrid, pero creo y trabajo allí con los refugiados en el Consejo de Cooperación, creo que también ha sido, que es como un poco eso también un poco engañoso, porque hay mucha gente que dice, bueno, pues damos ropa o damos esto, pero no hay como una mentalidad todavía de que, bueno, pues el refugiado, pues sí, pues bueno, pues que se le dé ropa, que se le dan alimentos a los niños, que se les trate, pero creo que todavía la ciudadanía no tiene esa solidaridad, ¿no? Y no sé si a Rita o a la de Esperanza o quien quiera contestarme en esto, yo sí creo que la política sí es muy importante, porque, bueno, yo puedo poner dos ejemplos. En Alcalá de Henares ahora siempre ha estado gobernando un gobierno conservador. Ese gobierno conservador, yo estando en el Consejo de Cooperación, cuando el terremoto de Haití, se recaudó un dinero y no llegó ese dinero al terremoto de Haití. Ahora Madrid, por lo visto, lo acaba de decir Rita, hay un presupuesto de 12 millones de euros, tengo entendido. En el anterior gobierno de Madrid se perdonaron 20 millones de euros al Madrid de fútbol. Pues bueno, todas esas cosas, yo creo que eso es, pues, que sí influye en la política, vamos, creo yo. Independientemente que haya ciudades con gobiernos conservadores que estén haciendo cosas. El País Vasco funciona bien y no son de los más progresistas.
Yo sigo insistiendo en que la sociedad es solidaria y yo creo que soy un testigo especial, pero yo creo que hay más testigos que yo en que es cierto, es decir, que la solidaridad la tenemos a flor de piel. Es verdad que unos dan lo que pueden, unos pueden dar la ropa o horas de su trabajo o dinero o acoger a alguien en casa, pero, hombre, todos tenemos experiencias y sobradas de la solidaridad. Y cara a los refugiados, ya digo, creo que nunca, ni con el terremoto de Haití, en el que también hemos estado, de El Salvador, los terremotos de Filipinas, sí que la gente se movía. Pero es que lo que ha pasado, quizás por esa maldita y preciosa foto del niño de Ailán, eso nos ha conmovido a todos, porque todos podemos o creemos que podemos tener un hijo, un nieto como ese que se nos haya muerto. Y eso ha conmovido a la gente. A veces hay noticias de esas que traspasan, pero la solidaridad la tenemos a flor de piel. Pero son visiones distintas que cada uno las puede ver desde algún otro lugar. Yo tengo más bien esa experiencia que la otra de decir no quiero saber nada, que se queden allá. aquí no les queremos, hay que tener cuidado a ver si vienen terroristas entre ellos. Esos han sido excepciones y pocas excepciones, gracias a Dios.
Yo no quería decir que la política no fuera importante o que no influyera, sino que como es lo que se me presupone a mí, pues digo, pues no voy a hablar de eso porque, qué aburrimiento, y porque no es este un espacio directamente político. Lo que yo sí creo es que con la crisis de los refugiados ha sucedido como con algunos temas que se convierten en hegemónicos y, por lo tanto, es difícil expresar en voz alta en nuestro país una opinión contraria. ¿Hay mucha gente que sigue siendo machista en nuestro país? Por supuesto. ¿Es difícil hoy que un... es difícil, o cuando sucede que un referente político, mediático, cultural, artístico, hace un comentario o una reflexión profundamente machista, no suscite una opinión mayoritaria en contra? Yo creo que también. Pues yo creo que con la cuestión de los refugiados y de la solidaridad en nuestro país ha sucedido una cosa similar, es decir, por supuesto, siguen existiendo personas anónimas y también, bueno, algunos que han dicho algunas barrabasadas en público, pero en general el relato de la solidaridad es hegemónico en nuestro país y, por lo tanto, por lo menos es lo que yo he vivido en la ciudad de Madrid, y creo que eso es muy positivo, que no es lo que sucede en el resto de Europa y que es una diferencia importante, porque cuando se normaliza una sociedad y se considera el sentido común que la gente que tiene necesidades merece cariño, merece apoyo, merece cuidado, y que quienes tenemos las necesidades más cubiertas tenemos que ponernos a su disposición, pues yo creo que esa sociedad es un poquito mejor que una sociedad en la que está permitido decir en el espacio público que se queden ahí, a mí que me importa, aquí también hay problemas, ¿no? Y yo creo que eso no pasa en España, sí pasa en el resto de Europa, es un valor, hay que defenderlo y hay que seguir trabajándolo. Eso era lo que quería decir.
Perdonar, yo solo quiero añadir una cosita muy breve a eso, y es que yo creo que está fenomenal y es fundamental lo de los valores, y claro que ojalá que estén lo más generalizados posibles, pero yo también quiero traer aquí que, además, cuando hablamos del derecho de asilo y del derecho de refugio, estamos hablando de un derecho que está constatado en varios convenios internacionales firmados por España y firmados por todos los países de la Unión Europea. Entonces, lo que quiero decir es que hay una obligación internacional, un compromiso. O sea, que esto no solo es un tema de sensibilidad a flor de piel o no, valores o no, que ojalá los tuviéramos todos individualmente y como sociedad, sino que es que además hay obligaciones internacionales que el Estado tiene que cumplir y que la Unión Europea tiene que cumplir y que no están cumpliendo, ¿no? Entonces, creo que como sociedad también nos toca reivindicar eso y poner eso encima de la mesa. Perdona.
Totalmente. Bueno, pues muchas gracias a los ponentes, a los organizadores, porque yo creo que nos están removiendo y sensibilizando. Yo no quería hacer ninguna pregunta concreta. Quería aportar una experiencia muy chiquitita que casi me da vergüenza, porque es como una cerilla en mitad de este inmenso mar de sombras que nos estáis describiendo en estos días. Pero bueno, por si alguien se anima a encender alguna otra. Hace escasamente un año me trasladé a vivir a un pueblo de la mal llamada Sierra Pobre de Madrid. Es la Sierra Norte de Madrid. La Sierra Pobre tiene unos montes pelados muy pobres, efectivamente, pero tiene unos rincones preciosos, unos pueblos preciosos y, sobre todo, un montón de iniciativas solidarias y una sensibilidad hacia un montón de cuestiones de tipo ecológico, natural, artesano, de compromiso social, etcétera. Bueno, acabada la cuña de publicidad que me ha pagado el ayuntamiento debidamente, pues continúo. Bueno, con esto quiero deciros que yo me traslado al pueblo, y pequeño, 900 habitantes, y me encuentro que hay un movimiento creado en torno a un grupo que se reunía en el ayuntamiento para a ver cómo se podía acoger refugiados, al hilo, efectivamente, de las imágenes en televisión del niño Ailán. Supongo que alguna carta, seguramente, de la Federación de Municipios y Provincias, que debió mandar a todos los ayuntamientos, diciendo que van a venir 18.000 refugiados y no se pueden quedar en Madrid o no se pueden quedar en dos ciudades. Preparad espacios de acogida. El ayuntamiento fue el que convocó inicialmente o empezó a promover por el pueblo pues esta inquietud con unas hojas en las que uno se apuntaba y decía, pues yo estaría dispuesto a dar una cantidad mensual al mes, dar clases de español, acompañar, hacer gestiones a los al ayuntamiento o a Madrid en las tal. Bueno, una hoja de un cierto compromiso y habían recopilado como unas 50 hojas en el ayuntamiento. Y además, el ayuntamiento ponía a disposición de esas 50 personas o de ese grupo que se iba conformando tres casas, tres habitáculos propios del ayuntamiento para poderlos arreglar, amueblar, pero que estaban sin arreglar, sin amueblar y tal. El ayuntamiento ponía el arreglo, toda la infraestructura y lo demás lo dejaba en manos de los buenos vecinos. Los buenos vecinos había de todo tipo. De todo tipo, quiero deciros que hay de todas las tendencias políticas. Hay de grupos organizados ya en el pueblo, de grupos menos organizados, de la red de solidaridad que no estaba aquí, de Cáritas, de un grupo de mayores muy activo que hay en el pueblo, de la asociación Bienvenida, es decir, de lo que suele haber en todos los pueblos, ¿no? Grupillos de gente que trabaja. Y estamos todos ahí representados, lo cual a mí me parece que ya es una riqueza importante. Me uno a esa historia en marcha. Y entonces, bueno, pues reuniones y reuniones de lloros y lamentaciones, y no vienen, y no vienen, y no vienen. Yo decía, pero ¿cómo van a ir a un pueblo perdido, que estamos al margen de las rutas oficiales y que cuesta llegar, aunque hay autobuses, pero en fin, tiene sus dificultades, cuando efectivamente los feedback que nos daban las personas con las que conectábamos en Madrid, pues de diversas entidades, nos decían, los que están viniendo, refugiados, lo que quieren es pasar hacia Alemania, hacia el norte, y vienen de paso, descansan 3-4 días, sobre todo en los espacios que el ayuntamiento había dispuesto para ellos, y se marchan. Entonces, supimos de esa red de acogida solidaria que se había montado en Madrid, donde estaba el SAMUR Social, pero también estaban otras entidades, parroquia de San Carlos Borromeo, Pueblos Unidos, el Patio Maravillas, grupos, o sea, de Mensajeros de la Paz, me imagino que también estaba, es decir, también grupos de muy distinta condición y pelaje. Y empezamos a tomar contacto a ver qué se podía hacer. Y ya finalmente, pues con una de las entidades que conectamos, nos hicieron caer en la cuenta de algo que nos decía ayer Elena. Los refugiados, todos teníamos la imagen del niño Ailán, de las colas horribles, pasando colas de gente caminando por la nieve en Centro Europa con unas ropas precarias, padres con niños a hombros, amontonamientos en las fronteras, por supuesto las pateras hundiéndose en el mar o en el Egeo. Y nos hicieron ir cayendo en la cuenta de que los refugiados no son solo los que veíamos en la televisión, que por el sistema tan peculiar que tenemos de acogida en este país nuestro, cuando alguien pide asilo, vamos a referirnos solo a los que piden asilo, son 2 años hasta que el Ministerio del Interior decide. Y lo que el Ministerio de Asuntos Sociales ofrece como estabilidad a ese grupo, a esa familia o a esa persona, son 6 meses como máximo. En ocasiones, cuando hay niños, lo alargan hasta 7, 8, 9, un año, no sé si alguien ha llegado a estar un año en un centro de acogida. Hay un desfase evidente de año o año y medio entre lo que tardan en darle la respuesta y la protección oficial que se les ofrece. Y en ese año y medio se quedan en un limbo que es el que están rellenando normalmente, que es el que está rellenando normalmente la solidaridad ciudadana, ¿eh? Grupos organizados, parroquias, ONGs, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos dijeron, hay muchas personas que están en ese limbo y nosotros trabajamos con ese limbo de personas, con personas en el limbo, que son sirios algunos, pero también jordanos, palestinos y fundamentalmente subsaharianos, como veíamos ayer en la experiencia que nos presentaba Elena. Lo trabajamos un poco en la asociación. La asociación, constituimos una asociación para poder tener una cobertura legal.
Un poquito más corto.
Ya corto. Constituimos una asociación para poder tener una cobertura legal y sobre todo recabar los dineros que se pudieran ir allegando. La asociación está constituida. Codo a codo con la organización hemos trabajado un proyecto de trabajo que no se trata solo de tener 3 casas y gente de buena voluntad, sino que hay que saber qué queremos hacer con las personas cuando y cómo lleguen, que lo tenemos bastante elaborado y yo creo que es un proyecto muy majo. Y antes del verano nos ofrecieron una familia que, por razones de que habían sido demasiado movidas de un lado para otro, no querían salir de donde estaban porque sus niños estaban ya muy integrados en el colegio. Y antes de ayer, nos ha llegado una carta de que hay otra familia que en este momento está en Logroño, donde la envió Cruz Roja, porque la primera acogida oficial solo la pueden hacer tres entidades, como sabemos, Cruz Roja, ACEN y CEAR. Y bueno, pues que estamos muy ilusionados y en ello estamos. Simplemente lo digo a modo de un ejemplo chiquitín de lo que se puede hacer pues cuando todo el mundo se pone a trabajar, por si vale.
Muy bien.
Era nuestra cuarta ponente camuflada, ¿eh?
Yo le quería preguntar a Rita, que después de tanta preparación y todo tan bien pensado, ¿por qué no llegan? Bueno, luego me contestas. Vale. Pero esto me huele mucho a política, pero es que yo creo que no nos podemos quedar así. No llegan por aquí, pues vamos a cogeros por allá. Porque, como ha dicho la otra, a Méndez Álvaro llegan apuñados. Y es verdad lo que dice de que muchos no se quieren quedar en España, porque España es más tercermundista que los del norte, ¿verdad? Pero, como ha dicho esta, que me ha encantado cómo se han preparado para recibir a la gente. Yo echo de menos organizaciones para acoger, porque el ayuntamiento está muy preparado. Bueno, esto de la Asociación de Esperanza, no digamos, ¿eh? Pero llega muchísima gente, y lo que a mí me indigna es que los refugiados son de categoría, pero los inmigrantes son invisibles, como decíamos antes, y que las pateras que llegan con tanta gente los devuelven tranquilamente, que España paga a países africanos para que reciba de vuelta los que vienen aquí en pateras. Eso es inhumano, es increíble. Entonces, yo lo que estoy queriendo pedir es por qué toda esta gente de buena voluntad, que en España las hay, ¿por qué no nos organizamos para que España acoja a todos esos que quieren venir, no solo de Siria, que son, diríamos, refugiados de categoría, sino los que vienen de África, pobres, incapaces para todo, y en estos sitios del campo encontrarían su trabajo y su medio de vida? En España tenemos campos abandonados a montón. Pues estos africanos sacarían muchísimo propósito de esto. Bueno, y al padre Ángel le quisiera decir que he echado de menos que nos cuente un poco lo que hace en su iglesia de San Antón. Nada más.
No te libras, ¿eh?
Yo, si me seguís motivando, pues ¿a quién hay que hacer esta pregunta de por qué no llegan? Pues al señor Rajoy. No sé cómo decirlo de otra manera. De hecho, estoy muy de acuerdo con su reflexión. Creo que hace falta mucha sociedad civil organizada, mucho tejido que presione, que exija. Nosotros, como Ayuntamiento de Madrid, la alcaldesa le mandó una carta al presidente del Gobierno hace ya unos cuantos meses, unos seis meses o así, diciéndole que, bueno, que tenía un compromiso internacional, que Madrid estaba preparada y que por favor lo cumpliera, que lo cumpliera. Una carta muy amable, como os podéis imaginar. Y tardaron en contestar y nos dijeron que estaba haciéndose todo ya, que bueno, que nosotros no nos estábamos dando cuenta, pero que estaban viniendo muchísimos refugiados, que lo estaba atendiendo casi en persona el Gobierno de España, ¿no? Pues yo creo que ahí hay que combinar la presión institucional con la presión en el mejor sentido de la palabra, la presión institucional con la presión ciudadana, y estoy de acuerdo que una de las cosas más útiles, más necesarias, son tanto todas esas experiencias de construcción de solidaridad como todas las experiencias de exigencia al Gobierno para que cumpla lo que efectivamente no son solo valores, sino compromisos internacionales y, por lo tanto, normas que deben ser cumplidas y que debemos exigir entre todos, creo que lo sean.
Creo que te toca.
de la Iglesia de San Antonio hablé porque estábamos hablando de refugiados y migrantes, pero sí aprovecho para invitarles a todos a que vayan a la Iglesia de San Antón, que está abierta las 24 horas y donde intentamos que sea, pues como el Papa Francisco dice, que sea un hospital de campaña. Allí sí estamos muy en contacto y yo quiero aprovechar, porque a veces tenemos pocos momentos de aprovechar para dar las gracias a los políticos, a los gobernantes, de las cosas buenas que hacen. Es decir, yo creo que, sobre todo en estos momentos, lo que estamos es sacándoles todos los defectos que tienen casi todos, menos alguno, pero tienen casi todos, ¿no? Pero que el tener, como ahí existe en Madrid, lo que son el SAMUR, que es para acoger a tanta gente sin techo, que no son refugiados, aunque algunos vienen. Yo no conocía la actividad esa del SAMUR, que hoy mismo estaba allí en la Iglesia de San Antón. Hay demasiados hombres sin techo, sin casa, sin trabajo, rotos, que llegan allí a la Iglesia y gracias a SAMUR lo vamos sacando adelante, ¿no? Yo creo que es una de las instituciones que conocemos poco en Madrid y que a uno le agrada, igual que a veces tenemos que decir que no estamos de acuerdo con muchas de las cosas que hacen, y una gran cosa que en Madrid yo creo que es un ejemplo lo que se está haciendo con los mendigos, con los pobres, con los sin techo, con los que desfavorecidos, con los que queramos ponerles el denominador o el nombre que sea, ¿no? Y yo creo que esa es otra de las pruebas fuertes y grandes de solidaridad. Es decir, mirad, allí en la Iglesia de San Antón llegan muchos, más de 1.000 casi al día, o 500, 600, a pedir, a estar, a acoger. Pero llega un montón de gente también, y muchos de los que estáis aquí está uno de a los que yo le considero un santo, al padre Domingo, que con sus 80 o 90 años sigue yendo por ahí todos los días. Va mucha gente a dar cosas, no a dar ropa, sino a estar allí con la gente. Y eso sí que es solidaridad. Y por eso uno se siente gozoso de vivir en esta sociedad en que hemos vivido y en la que yo creo que es mucho mejor que la sociedad de hace años y que la sociedad que estamos preparando para nuestros niños. Hay demasiados agoreros que creen que va a ser peor, no es verdad. La sociedad que van a tener nuestros niños, nuestros hijos, es una sociedad mucho mejor. Es decir, yo, ver desde aquí, yo os invitaba a que os sentéis aquí, porque ver desde aquí a muchos y a muchas de las que estáis aquí es una gozada. O sea que nada, yo creo que hay que felicitar, ¿no?
Sí, buenos días. Bueno, ante todo, me llamo Alfredo. Quería empezar con un agradecimiento, bueno, a toda la mesa en general y en particular al Padre Ángel, porque tuve la... Bueno, que me emociono, porque yo soy una persona muy emocional. Tuve la suerte de conocerle, él seguramente de mí no se acuerda, pero yo sí me acuerdo muy bien de él. Yo pertenezco a un colectivo de los grandes excluidos, como ya me conocéis algunos, soy homosexual y he pasado mucho. Y tuve la suerte, en un momento de mi vida, de una reflexión profunda. Yo pertenecía a un colectivo, al cual ahora yo no pertenezco, o sea, estoy con otra gente, pero también sigo dentro de esa lucha, y el Padre Ángel nos hizo una visita. Para mí, que una persona como el Padre Ángel, un sacerdote, que yo me he criado en un colegio de frailes, fuera allí y me diera un abrazo, pues para mí, yo le pido un aplauso, ¿verdad? Fue muy maravilloso, me dio un empujón. Luego yo después le agradecí a él ese abrazo con mi labor. Yo soy enseñante, llevo 35 años de enseñante, concretamente en la vida deportiva, y yo ese abrazo que él me dio, esa acogida, como se llama, se devolví con mi labor en el voluntariado. Yo he estado trabajando con colectivos de LGTB, homosexuales, transexuales. He tenido la suerte de conocer a Pedro Cerolo, conocerle en persona, a Jesús también, por supuesto, a Carla Antonelli, desde aquí le mando un abrazo muy fuerte. Ellos, a lo mejor, me recuerdan, pero yo estaba ahí y yo me dediqué sobre todo a colaborar con los padres, porque como era profesor pensaba que mi labor estaba con los padres, ¿no? Entonces, voy a centrar mi pregunta después de toda esta presentación. Sí que conozco la realidad, porque yo en un tiempo dije, no, yo me voy a las discotecas, por mi vida personal tuve una relación frustrada, dije, no, me vuelco en el amor a los demás, es interesado, ¿no? Y entonces, ya digo, tuve la suerte de conocer a Pedro, conocer a Carla, y colaboré humildemente lo que pude, ¿eh? O sea que tampoco he sido nadie representativo en esto, y fui a título particular, pero sí conozco muy bien la realidad de los padres, de estas personas, ¿no? Como yo. Yo tengo la suerte de mi familia, tuve muy buena acogida, pero hay personas con muchos problemas. Y ahora voy a centrarme más con el caso que nos ocupa, ¿no? Yo he conocido en las asociaciones en las que he estado chicos, sobre todo transexuales, que se han marchado a sus países porque sus países, su forma de ser estaba penada muy severamente, tan severamente que incluso les iba la vida en ello. Y venían allí llorando y suplicando que les ayudásemos. Yo he conocido a padres con la realidad del problema de la transexualidad. Como enseñante que soy, yo les pido a las instituciones, aquí está Rita, perdón, es que creo que pertenece al ayuntamiento, es que he llegado tarde y pertenece al ayuntamiento.
Sí.
Perdona, es que he llegado tarde y no.
La pregunta cortita por
sí.
Tiempo.
Te agradezco muchísimo tu presencia. Y entonces la idea es esa. He visto, digo, bueno, ¿y esta gente qué se puede hacer por ellos? Porque en los colegios sabéis que todavía tenemos el problema del estigma, de esos niños que son diferentes y ya no gays y lesbianas, ya transexuales. Y los casos tan terribles que han pasado con estos niños, niñas, ¿no? Entonces yo agradezco tu presencia también muchísimo como persona de una institución municipal. Y finalmente quiero decir, ¿cómo se encuentra, si sabéis o si saben ustedes, la realidad ahora mismo de esas personas que a veces tienen que ejercer, que vienen de fuera, como el caso que nos ocupa, esa marginalidad y estar en la calle? Y hacer la calle, entre comillas, por ser así, como estamos en hora, para poder sobrevivir. Si sabéis algo, saben ustedes algo, qué se puede hacer, qué podemos hacer. Muchas gracias.
Cuando antes se cortó el micro, lo que quería decir es que quedaban 5 minutos, que hiciésemos preguntas cortas y que es la última guía, ¿eh?
Sí, yo agradecerte que visibilices este problema específico, porque efectivamente tiene mucho que ver también con el tema del asilo y el refugio. El tema de la persecución por razón de orientación sexual o de identidad sexual es uno de los motivos por el cual los estados tienen que ofrecer refugio, acogida, protección internacional a quien en su país de origen, efectivamente, muchas veces hasta le puede ir la vida en ello, como tú decías, porque hay países que siguen sancionando con la pena de muerte la orientación homosexual o una identidad de género diferente, ¿no? Entonces, es cierto que son personas que están en sus países de origen en una situación de especial vulnerabilidad. Nosotros esto, en relación con la trata de personas, hemos tenido casos, efectivamente, de mujeres lesbianas que en su país de origen estaban sufriendo persecución. Por ejemplo, me acuerdo dos casos en concreto de chicas de Camerún, muy jóvenes, de pueblos muy pequeñitos, que eran lesbianas, que habían tenido que escapar de su país, de su pueblo, porque la propia comunidad iba a acabar con ellas, ¿no? Por el hecho de ser lesbianas. Y en esa huida hacia Europa, en esa situación de vulnerabilidad, no tener medios económicos, no tener vías para llegar aquí legalmente, no tener contacto, no tener apoyo de nadie, caen en las manos y en las redes de trata de personas que aprovechan esa situación de vulnerabilidad para explotarlas aquí, ¿no? Lo mismo ocurre muchas veces, como tú decías, con personas transexuales, que además son muy visibles, que en su país de origen pueden estar en una situación de riesgo grande, que sufren violencia constantemente, tanto psicológica como física, y que, por lo tanto, también buscan alternativas para venir a Europa, ¿no? Y muchas veces lo que les queda para salir adelante en situación irregular y en la situación que están muchas veces de cambio hormonal y demás, es ejercer la prostitución para sobrevivir y salir adelante, ¿no? Entonces sí que hay algunos colectivos, algunas asociaciones específicas que están especializadas en ayudar y apoyar a estas personas y, por supuesto, que según nuestra normativa también, si tienen riesgo de volver a su país, deberían de ser protegidas a través del derecho de asilo.
Muchas gracias. Quería preguntar a la tercera ponente cómo la trata dirigida en la hostelería o incluso en el servicio doméstico, que eso es mucho más difícil de ocultar que la trata para la prostitución, porque un camarero tiene compañeros y cualquier día va a salir, y una empleada del hogar, pues muy pocas serán las que no salgan de casa, así que eso no lo entiendo muy bien. Y luego quería preguntar a los dos, al padre Ángel y a la tercera ponente, si nos podría desglosar las cifras de la prostitución. Ha dicho, me parece, un 80% a mujeres. ¿Cuánto sería a niñas y adolescentes? Y ha dicho, no sé, menos del 20% a hombres. ¿Cuánto sería a adolescentes? Y hay todo el tema del prosenetismo. Y nos hacen, no sé si nos hacen creer que son 4 o 5 por internet y no sé qué, si hay unas redes de trata de prosenetismo para gente que viene migrante. Y al padre Ángel nos habla que conoce al SAMUR y conocemos todo su trabajo. Y le quería preguntar si están en red con el SAMUR, con Cáritas, con los otros bancos de alimentos, con todo eso.
La mía, que es muy, muy fácil, sí, estamos en red con todos, sí.
¿Eh?
Que sí, estamos en red.
Oficialmente,
sí. No sé si ellos están con nosotros, nosotros con ellos, sí.
A ver, yo con el poquito tiempo que tenemos en cuanto a la trata laboral, que me pregunta, es una forma de trata que todavía está más invisibilizada que la trata con fines de explotación sexual, porque tenemos más conciencia, más sensibilidad hacia la trata para explotación en la prostitución. Hay muchos casos de trata para explotación en servicio doméstico o en la agricultura o en la hostelería que no estamos siendo capaces de detectar, ¿no? Yo decía, la trata es una forma de esclavitud a día de hoy vigente, pero la esclavitud a día de hoy no se manifiesta como se manifestaba antes, ¿no? La gente, los esclavos no van hoy en día con grillete y con cadenas como sí iban hace un siglo y medio, ¿no? Pero el hecho de estar amenazados, por ejemplo, si piden ayuda, si no cumplen con lo que la red les pide, muchas veces su propia familia está amenazada en origen. Eso, por ejemplo, es un mecanismo de coacción muy fuerte y muy potente para que muchas de estas personas, aunque puedan hablar con otras o aunque puedan salir a la calle, no se atrevan a pedir ayuda o a contar lo que les está pasando, ¿no? También la incertidumbre de qué me puede pasar, me van a ayudar, no me van a ayudar, yo a la vez estoy en situación irregular, entonces si pido ayuda a lo mejor me detienen y me deportan. O sea, hay muchos factores que en esta situación de tremenda vulnerabilidad, de aislamiento también, hacen que a estas personas les resulte muy difícil pedir ayuda, ¿no? Y ahí tenemos que estar preparados y preparados nosotros como profesionales, tanto desde el ámbito social como desde la policía, para realmente facilitar esa ayuda y ese contacto, ¿no? Y bueno, hay que continuar mucho la formación y la sensibilidad en ese sentido, ¿no? En cuanto a las cifras, es muy complicado dar cifras porque estamos hablando de una realidad delictiva, de una realidad oculta, ¿no? Pero si hablamos, yo estoy hablando todo el rato de trata de personas, porque la prostitución es algo mucho más amplio, en el que, hablando de prostitución, puede haber dentro personas que sí estén obligadas, esclavizadas, sean víctimas de trata, y otras que estén en una situación de vulnerabilidad, pero que no estén como víctimas de trata, ¿vale? Yo por eso he hablado todo el rato de trata de personas. El propio Ministerio del Interior, el año pasado, los datos que nos daba era que en España podía haber más de 13.000 personas en riesgo de ser víctimas de trata, la inmensa mayoría de ellas mujeres, trata para explotación sexual, y sin embargo, de esas 13.000 personas en riesgo, solo fueron detectadas 650, o sea, formalmente reconocidas como víctimas de explotación sexual, y 133 como víctimas de trata, ¿no? Entonces, ahí vemos una paradoja, ¿no? Que es ante tantas personas en riesgo, qué pocas, menos de 1,000, estamos realmente desde las autoridades detectando, reconociendo y, por lo tanto, también protegiendo, ¿no? Entonces, hay que hacer una labor todavía mucho, mucho más importante.
Muy bien, pues han cumplido perfectamente nuestros ponentes y les vamos a dar un abrazo a través del aplauso. Diciéndoles que esta es su casa y sabéis que ahora viene Gustavo Vera para hablarnos del tema del Papa. Mientras... ¿Ya? ¿Está ahí? ¿Juanjo está ahí?